Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Me siento mal de reírme de lo poderoso. Hola Juanchi.
Buenas tardes Sapo, buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la sola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hola Nico, ¿qué tal?
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo vos?
¿Cómo andamos? ¿Qué tal Jorge?
¿Cómo en el audio que pasaste al arranque Alvin del Sapo? ¿Qué es lo que dice bien?
Me siento mal de reírme de los poderosos.
Me siento mal de reírme de los poderosos.
Los fuera de contexto de la botonera es un capítulo aparte este programa.
Te duele tener que criticar a los poderosos, ¿cómo? Reírte.
¿Qué dice? Y el espanto es el Frente Amplio. ¿El espanto es el Frente Amplio?
Suena bastante algo que diría, Sapo.
Bueno. Lo suena el espanto. El espanto es el Laura Raffo es una mujer que tiene cierto encanto. Bueno, eso lo dije y no está fuera de contexto. Digo, los otros dos sabios quizás.
Bueno, podría ser Federico Kremer, una persona más joven.
Sí, digamos, el voto hormonal estaría presente, pues otra persona. Hablando también de Laura Raffo. ¿Eh? O de Federico Glem.
No, Clem, no, Federico Kramer, hermano.
Federico Clem.
El del Sindicato 12, Federico Clem era
el
crítico de arte.
Vos sabés que nunca hablamos de la muerte de Gasalla.
Qué guacho que es Clem. Tenían una canción.
Qué guacho que es Clem.
En todo por dos pesos.
Qué guacho que es Clem. Voy a saludar al Pulpa. El Pulpa Carvajal, que hace que trabaja ahí del otro lado del vidrio. Y está arroba Switcher Master Estrella de las transmisiones de FM del Sol en el canal de YouTube. Echa agüita a la cámara y saluda a arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. No, decía que no hablamos de la muerte de Gasalla porque Federico Clem fue invitado más de una ocasión cuando Gasalla hacía ese personaje de la crítica y coleccionista de arte a lo Amalita Fortabat, ¿no?
Sí, verdad.
Hipercopetuda, millonaria, con afinidad por las artes plásticas. Y llevaba artistas de verdad, digamos, connotados artistas argentinos, y los metía en ese mundo que era mitad entrevista en serio, mitad pizarreada de Gasalla, ¿no? Y Clem era ficha cantada siempre. Federico Clem, si le digo al lado derecho de la mesa,
me mira con
extrañeza, ¿no?
Marta Minujín.
Marta Minujín, exactamente.
La madre de Juan Minujín.
Y debe ser algo, ¿no? Minujín no es un apellido tan común. No, pero no es por edad, me parece. En mi caso es porque no consumía mucho esas cosas.
Pero Clem estaba
hasta los 7 años tenía televisión en portugués.
Marta Minujín es
sí.
La reina de las exposiciones.
De las performances
artísticas de la década de 60-70 en Argentina.
Bueno, vos sabés que, mirá, un día voy a traer la historia completa. Marta Minujín. Sí, José César, perdón.
Yo fui al Museo de la Mona Jiménez, hecho por Marta Minujín.
Marta Minujín.
Diseñado por Córdoba.
Marta Minujín, en la década del 60, y este dato necesito que me aporte más información, hizo una performance en el Trócoli. Cuando dijiste pa, es que metió cientos de gallinas adentro del Trócoli, o algo parecido.
Uh-huh. ¿Era de Rampla?
No lo sé. Uh-huh. Seguramente, bueno, y hay algunos registros de esa performance. Estamos hablando a mediados de la década de 60. Cuando estaban los happenings, ¿no?
Sí, los famosos happenings de Marta Minujín.
Uh-huh. No podía gente
neoyorquina que venía de Fluxus, ¿no? Uh-huh. Esas intervenciones artísticas, a veces absurdas, sin sentido. O el propio Warhol.
Sí.
Todas esas eran influencias de Marta.
Totalmente. Rafa Cotillo,
Marta le dedicaron una canción. Marta, sos la número uno.
Sí. Está discutido si es a ella o a María Marta, en realidad.
Sí, pero yo no hubiera dicho María Marta, sos la número uno. Sí.
Capaz que no le calzaba la métrica. Bueno, nada, en pequeño homenaje. Ahí está, mirá. Gasalla con Mecha, creo que era el personaje.
Nunca hiciste tu homenaje
con
a
el propio Gasalla. Algún día le vamos a dedicar porque.
Tenías todo el
este Federico Clem.
Este Federico Clem,
a ver. Póngale a ver. De las cosas de lo aparente. Porque una cosa es lo que es y otra cosa es lo que parece.
Lo que parece.
Yo soy más amigo de la verdad que de Platón.
Qué maravilla, Federico. Los números tienen mucho que ver con el arte, ¿no es cierto?
Sí, tiene mucho que ver con el arte, es decir, de mucho tiempo atrás, desde los antiguos egipcios y griegos. griegos han acudido a la numerología, a la astrología, y a través de, de los números han descubierto las influencias que puede tener el cosmos sobre la Tierra. Es decir, por ejemplo, el 9 es... por ejemplo, en la Divina Comedia, el demonio.
El demonio es el 9.
El 9. Al mismo tiempo, son 9 el planeta los que conformamos, estos que giramos alrededor del Sol. Ajá. Incluido es el nuestro.
Incluido en la Tierra, obviamente.
9 meses de gestación para el devenir procreativo de la especie.
No había reparado en eso.
Sí. Y la 9 de julio es la más ancha del mundo.
La avenida más grande del mundo. Sí.
Por otro lado,
es decir, la astrología ha estudiado el 9.
Bueno, y podría discurrir sobre esto durante largo. 20 minutos, ¿no? Sí. Federico Klemm era el Andy Warhol,
claro,
argentino, ¿no? Claramente, de hecho aparece unas imágenes de Warhol ahí. Nunca hicimos el homenaje a Gasalla, efectivamente.
Tenías el homenaje de Gasalla armado, videitos, todo. Estaba el video de Gasalla en su última etapa puteando paparazzis a Mansalva.
Paparazzis
todo.
No, mobileros.
Sí.
Buscalo, César, está la carpeta de
y especialmente a un mobilero, creo. Un mobilero de América lo tenía...
alquilado. No sé si era de América o de LAM, no me acuerdo.
Lo destrata por completo al mobilero, hablando de que es un trabajo totalmente indigno.
Sí, te vas a pasar toda la vida haciendo estas preguntas de mierda.
Es hermoso.
Estaba re quemado ya.
En algún día de la semana dejamos una carpeta con mucho material de Gasalla. Búscalo por ahí, César, porque me muero por verlo. Y te quedaste sin tu homenaje a Gasalla, sapo.
Inesita, ahí estaba viendo Yolanda, Sos yegua Marta. Es generacionalmente, digamos, Gasalla dejó un montón de latiguillo también.
El personaje ese de la madre que torturaba a la hija, ¿te acordás?
Era,
¿Es ese?
Sí, es ese mismo.
Sollego a Marta.
Yolanda era la madre de Marta, que se hacía pasar por una persona discapacitada que no podía caminar, solo para torturar a la hija.
Solo para torturar a la hija
y llenarla de culpa.
Llenarla de culpa y tenerla siempre, siempre cerca.
Sí.
Me acuerdo un gag que ahora estaban repitiendo, que era... se había ganado en un sorteo, Marta, la hija de Yolanda. Yolanda era Gasalla. Un pasaje a Miami. Entonces, llegó a Estados Unidos y la mandaron de vuelta para Argentina. Entonces llega Yolanda enfurecida, indignada, ¿no? A la casa. Y Marta haciéndose la boluda. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó?
Es al revés. Yolanda es la vieja.
Yolanda la
vieja. Y Marta es la hija.
Marta haciéndose la indignada.
Sí, sí.
Y Yolanda diciéndole qué pasó. Entonces, abría la valija. ¿Y a vos te parece que yo voy a meter bandera del Che Guevara, escopeta de juguete, todo, viste? Así como para que la mandaran de vuelta para atrás. Y bueno, así la tenía todo el tiempo. Torturado.
Era esas relaciones tóxicas de madre e hija que tanto existen, ¿no? En la vida real.
Claro.
Esas hijas que no, que de las mujeres que se hacen cargo de los viejos, ¿no? Uh-huh. Y pues son las mujeres las que se hacen cargo de los viejos.
Y una madre tóxica.
Y una madre tóxica.
Una madre tóxica estaba perfecta en realidad. Porque vos veías a Yolanda y ponía rock de los 50 y bailaba por toda la casa. Sí. Y cuando escuchaba que venía Marta, se tiraba en la silla toda dolorida, así, ¡ay! ¡Marta!
Era horrible. Creo que están guardados esos videos, César.
Está el compilado, del último Gasalla. Ponelo, César.
Foto promocional del Espacio Clarín.
¿Por qué no te vas a la mierda?
¿No tenías ganas de ir, Antonio?
Pásalo. ¿A dónde? ¿Qué me espanté hoy?
Permiso.
Esa es la fiesta de inicio de la temporada. No es publicidad de un canal. Lavate el culo con el canal.
Hay algo en Buenos Aires, cuando se presenten aquí, él contó eso, ¿no?
No sé, porque, ¿sabés qué? No lo puedo entender, que vos sepas preguntas nada más. ¿Qué vida vacía debes tener?
¿Terminaron bien las cosas con ellos?
¿Con quién?
Con la gente de Davope, con la obra de Peter.
Salí del medio, déjame de joder. No podés pasar la vida haciendo preguntas. Se te va a vaciar el cerebro.
Bien, feliz cumpleaños.
¿No sabes todo?
Sí. ¿Cómo te encontrás?
Con un cumpleaños.
¿Cómo anda de salud, Antonio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está transitando estos días?
No sé, anda a preguntarle a alguien.
No le pregunto a usted porque, bueno, en su salud quería saber cómo está.
No rompa los huevos.
No, pero no lo estoy molestando.
A la mierda.
¿Por qué?
Porque no quiero que me digas tú de eso.
Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama.
Si vas a trabajar de esto, andate a la concha de tu madre.
Un poco fuerte, un poco fuerte, ¿no?
Tenía demencia senil.
Demencia senil.
Sí. Decían que parte de las reacciones se debían justamente a esa
demencia senil. Como Alzheimer.
Sí. Pero, a ver, era bastante consistente. En realidad, era muy consistente. Porque fueron situaciones distintas.
Y sí. Siempre la respuesta es la misma.
En momentos muy diferentes, porque en una se lo veía claramente más viejo que en las anteriores.
Él nunca fue así, digamos, de crudo con la prensa. Era seco, era una persona seca. No daba entrevistas casi.
Sí, tal cual.
Pero nunca se iba a despachar con...
No. De esta manera.
Sí. Tenía la empleada pública.
Siempre los argentinos los reyes de las puteadas.
Siempre
los reyes de pasear a Brasil ahora y los reyes de la puteada.
Espectacular. Bueno, nada. Antonio Gasalla se murió. Antonio Gasalla, digamos...
Pero no fue hoy, ¿eh?
Vos sabés que hablando de Argentina, ¿no? Me lo contaron porque cuando llegué a un lugar, estaba la tele prendida, estaba... Creo que sí es ESPN, que tiene el programa este que conduce el Pollo Viñolo. Y un panel de notables, ¿no? Comentaristas, exfutbolistas. Y dije, apágame esto porque no puedo ver a los argentinos
Tan
dulces, totalmente empalagosos.
Pero más empalagosos que después de haber ganado la Copa del Mundo, no lo va a encontrar.
Bueno, es ahora. Es el segundo momento más empalagoso, creo, porque aparte dicen que están en la mejor racha de su historia, está en la mejor selección de la historia argentina.
Sí, claro. Dos veces campeón de América, sí. Campeón del mundo. Penal para Argentina, perdón. Y aparte, con un equipo ya renovado, todas figuras nuevas, imagínate, no está Messi, ni siquiera estaba Lautaro, que venía siendo el goleador del equipo. Y lo agarraron a Brasil, pero lo pasaron por arriba.
Lo pasearon a Brasil. O sea, fue espectacular. Y arranca.
Una intensidad jugaron que. Mucha motivación.
Y bueno, mirá, lo que dice, mirá, me dicen, el Pollo Viñolo, ¿viste? ¿Vieron que arranca el programa? ¿Lo tiene el programa de Pollo Viñolo?
Sí. F90.
F90, que arranca con un editorial, un monólogo de él. Y dice, no, bueno, porque ayer me acordé de mi infancia y de. Había pocos programas en mi época, pocos programas para hacer, ¿no? Actividades. Y uno era cantado todos los años en el Luna Park. Todos los años estaba ese programa que iba con mi viejo aparte. Entonces me trajo ese recuerdo del viejo. Había poca cosa para hacer, pero esa no podíamos faltar.
El Kardashian.
Y ayer fue como volver al Luna Park. Porque en esa época íbamos a ver todos los años a los Globetrotters.
Ah, los Globetrotters. Y bueno, fue medio Globetrotter.
Y fue medio, sí. Porque incluso hubo hasta burla, ¿no? O sea,
sí, podrían haber hecho seis.
Hubo sobradas.
Adentro de la cancha.
Adentro de la cancha, sobradas.
Dibu Martínez.
Sí, hubo fuegos artificiales en el partido. Hubo todo el partido.
Sí, no sé qué onda con los fuegos artificiales porque a Peñarol le suspendieron. El estadio por eso mismo contra Flamengo.
Sí.
Bueno, un gran punto de Uruguay en el Alto, en el inhumano estadio del Alto en Bolivia. Se fueron a 4.200 metros los bolivianos y aún así no pudieron ganar, ¿no? Lo cual la gozo con toda mi alegría. Porque si alguien quiero que nunca más vaya a un mundial, es Bolivia. Detesto que jueguen a 4.200 metros de altura. Ustedes me dirán, bueno, pero es donde viven. No, también viven en el llano. También viven en el llano los bolivianos. No todos los bolivianos viven en la altura. Más perversos sí viven en la altura. Bueno. Los más sanos viven en el llano.
Bueno, dicen que es los más ricos, ¿no? Sí. Asociarse el más rico, el más sano.
Sí, también son los más ricos, sí. Sí, es verdad.
Quizás sí.
¿Eh? La casualidad.
El dinero te permite acceder a mejores...
Los ricos y los sanos.
Los ricos y los sanos.
Todos los sucrenses.
Era un programa de Vero Lozano.
Sí, era una publicidad, ¿no?
También.
Un programa.
Bueno, también, pero los ricos y los sanos.
O era un programa también.
Era una publicidad con Verónica Lozano.
Bueno, la imagen de José Más Jiménez teniendo que agarrar el oxígeno ahí.
Pa, qué duro, ¿eh?
En primer partido, claro. No existe. Entonces, la verdad que no hayan podido hacernos un gol de Agos. Un puntito, mirá que vale este puntito, ¿eh? No hay que menospreciarlo.
No,
es un puntito importante. Uruguay básicamente está a un partido de asegurarse estar entre los seis primeros. El séptimo, recuerden que va a repechaje.
Sí, y Bolivia.
Con cuatro puntos más, seguro. Y con seis ni que hablar. Y los dos partidos de local que tenemos es contra Venezuela. Y contra Perú. O sea, son partidos accesibles. Perú está al fondo de la tabla. Venezuela ahí está peleando por...
Venezuela quiere ir al Mundial. O sea, está en carrera para el Mundial.
Yo creo que en este momento Bolivia y Venezuela se están disputando como el lugar del repechaje.
Claro, pues Chile y Perú son los que están...
Chile y Perú tienen 10 puntos.
Y Chile es el último partido que tenemos de visitante, pero claramente con Chile recontra eliminado para ese momento.
Tendría que ser un milagro. Chile tendría que ganar los 12 puntos que le quedan. Le queda un partido contra Argentina. O sea que imagínate, contra esta Argentina. Le queda otro partido complicado. Y después encima jugar contra Uruguay en la última fecha. O sea que Chile puede llegar ya fuera de las posibilidades de clasificar, inclusive en el... En el repechaje y el partido duro, sí, va a ser contra el Paraguay de Alfaro, que va a ser el próximo partido en la ventana de junio. Pero bueno, que perfectamente se le puede hacer un buen partido a Paraguay. Un
hermoso partido de por delante.
Ya te diría que en esa fecha, si Uruguay logra por lo menos un empate y ganarle a Venezuela en el estadio, ya está.
Es que claramente tiene menos emoción esta eliminatoria.
Tienen bolas esta eliminatoria, o sea... Bolivia, alguien ponía, porque antes de perder el hilo, ¿no? Decía, a Bolivia le perjudica jugar en el Alto porque apuestan parte de sus fichas justamente a esa ventaja deportiva. Si jugaran en el Llano, realmente tendrían un desarrollo futbolístico acorde con la competencia que exige la eliminatoria sudamericana.
Sí, tenía que salir de visitante, digamos. Sí. Pero es verdad que no tiene mucha emoción, pero a la vez... Para los que vienen abajo, tipo Bolivia, Venezuela...
No, obvio.
Esos tienen una emoción bárbara.
Lo que pasa es que Uruguay siempre estaba peleando por el quinto puesto. Sí. Para los que peleaban por el séptimo puesto, tiene una emoción bárbara.
O sea, la emoción se trasladó dos puestos más abajo.
Dos puestos más abajo, exacto. Sí.
Bueno, cambio de frente. Les hago la pregunta del otro lado del vidrio. ¿Ustedes compraron en Temu? ¿Hicieron algún encargo en Temu?
No.
Sí. Sí.
Estaba cantado que Valmeli había hecho un...
Sí. Está la transmisión de 3-0 de Nacional con Liverpool, aviso por las dudas, saliendo por streaming. Pues capaz que se filtra el relato del relator. Uh-huh. Vos sí, Jorge. También
sí,
hizo una
competencia. Estamos en guerra con Temu igual.
No, tranquilo.
Estamos en guerra con Temu, sapo. Uh-huh.
¿Te sentís un traidor por haber comprado en Temu?
Ahora me están haciendo sentir como un traidor por haber comprado en Temu. La Asociación de Dirigentes de Marketing, ADM, uh-huh. Ya la conocen, ¿no? Arrancó de vuelta el clásico almuerzo de ADM. Y siempre aparecen, ¿no? Están políticos, empresarios, gremialistas, la plana mayor del poder económico político uruguayo. Y siempre sale algún titular de esos almuerzos. En el primero, que estuvo flamante ministro de Economía Gabriel Odone... Estuvo el ministro de Industria, Trabajo, estuvo el secretario de Presidencia,
¿compraste
Pacho Sánchez?
Alguna de esas cosas, Jorge, en Temu?
De lo que estamos viendo ahora en la transmisión de YouTube.
Que son baratijas chinas.
Son baratijas chinas, pero hay cualquier cosa.
Un paquete,
¿no?,
de cucarachas.
Hay de todo en Temu.
Sí,
hay de todo en Temu. Ahora les explico qué es.
El gol fue de Nacional, Jeremy Arreco.
Sí.
ADM arrancó los almuerzos y ahí estuvo Julio César Restido. Persona que conocemos por la Cámara de Comercio.
Presidente de la Cámara de Comercio.
Exacto. Y él lo que planteó fue la preocupación que tienen en ese sector por el llamado efecto Temu. Si les parece, porque él después dio unas declaraciones a la prensa. Estuvo circulando
en
bastante.
Te venden, perdón, estaba mirando las imágenes. Onda un sorete de mentira para poner en el water, por ejemplo.
Sí, sí. Está, ¿no? Por eso.
Hay de todo.
Hablamos de las cifras de explosivas que generó la llegada de Temu, porque te venden este tipo de cosas.
Sí, hay de todo. A ver, para explicarle a la gente, cortito, ¿qué es Temu?
Hay la cámara de industrias que genera soletes de plástico para poner en el water como joda. Está muy complicado.
Ya estás tomando posición.
Estamos en guerra con Temu.
Porque en realidad, obviamente, en Uruguay no se fabrican soletes de plástico para poner en el water, pero sí se fabrican otras cosas que... sí se venden en el negocio local.
Yo podría hacer una versión más orgánica. O sea...
Sí, las hacemos todos los días.
Exacto, pero empezar a...
A venderla, no sé quién la compraría.
Y vender...
¿no?
Embalsamar soretes.
Soretes de verdad para poner en el water tipo joda. Uh-huh. ¿No?
Pero esto no es joda. La joda es que sea de mentira.
Si sos un verdadero bromista... O un gran hijo de puta, comprá el sorete orgánico y no compres el de Temu. Con este vas a obtener una risa
verdadera.
Ah, ese es muy bueno. ¿No?
Sí. Party Pooper se llama el sorete de mentira que le pones.
Party
Pooper. Le pones el borde de la taza del water, ¿no?
explicarle a la gente que no sabe que es Temu, porque capaz que por ahí.
Explica que es Temu, Jorge.
097-441-443. Estamos en guerra con Temu. Pronúnciense.
No, pará.
Manden Temu o Uruguay.
Si vos acabas de comprar en Temu.
Temu. Bueno, por eso me están haciendo sentir como un traidor. ¿Son de qué? Va a venir la guerra contra Temu. ¿De qué bando están? ¿Están del bando Uruguay o del bando Temu? Porque alguna gente puede decir, si estamos en guerra con Temu, yo voy a pelear por Temu.
Temu, que esté simplificando el tema,
Jorge. Ay, se vienen muchas de esas hoy, lo presiento. Temu es una plataforma de compras online que podemos decir que salió a competirle a AliExpress, ¿no? Que es otra plataforma de compras online centrada en productos del mercado chino.
Claro, son los dos gigantes chinos igual.
Exacto.
Temu también es del otro gigante chino que no me sale el nombre. Bandogu, Bambou.
Ahora no me acuerdo el nombre.
Bandogu.
Se llama...
Exactamente.
Panguo.
Pinduoduo.
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 Básicamente, Temu lo que es una plataforma en la que vos te registrás y lo que te permite es comprar productos hechos en China de distintas empresas, ¿no?
Producto de cualquier precio, $1, $2, $10.
No, el tema es la ropa, por ejemplo.
Hay dos cosas.
Ropa muy barata.
Sí, claro. Championes regalados.
Sí.
Hay dos cosas que podemos decir que se destaca de Temu. Una es sus precios muy baratos, muy accesibles, porque son productos que son baratísimos. Si no estás buscando algo de una marca específica y si no estás buscando la alta gama, ¿no?
Claro.
Te diría que si buscas eso... Estás pensando más bien en Amazon, por ejemplo, ¿no? Que tiene ese tipo de productos.
Bueno, Amazon, Tienda Mía.
Por eso.
Hay un montón de couriers.
Exacto,
¿no?
Podría mencionarlos a todos.
Los que básicamente te traen el producto y te cobran por quilaje, que no son las franquicias. Franquicias podría ser una marca específica de Champion, una marca específica de remera, de pantalones. Vos la compras a través de un courier, te la traen. Pero claro, Temu. Te vende de todo.
Marca blanca.
Temu, claro, es como ir a una feria, ¿no? Donde vos tenés productos chinos. Podés encontrar alguna cosa de una marca específica también, pero el chiste de la plataforma no es ese. O sea que tiene, por un lado, los precios muy baratos, y como dice el sapo, se destaca la ropa, championes. Hay algunos artículos electrónicos
juguetes,
también.
Los juguetes. El mercado local de juguetes se vio seriamente afectado.
¿Sabes cuál es
esta aparición?
Creo que el principal enemigo de Temu es el barrio de los judíos.
Y bueno puede ser.
Porque si vos no vas a comprar, por ejemplo, un shopping donde hay franquicias un poco más...
8 de octubre, la Feria de Techito Verde.
Claro, Feria de Techito Verde, 8 de octubre.
Feria de Paso. Ese es el verdadero enemigo.
Claro, aparte del barrio de los judíos, son los a veces los importadores de estos productos chinos.
Exacto.
Bueno, sí. Ahora no
o sea, los importan,
sí,
los distribuyen.
Exactamente.
Y ahora vos lo pedís por Temu directamente.
Lo que decía Juanchi, del tema de la franquicia, que está bueno verlo, para la gente que no sabe o no lo tiene tan claro, ¿no? Vos tenés tres franquicias anuales donde vos te puedes traer, sin pagar impuestos, un pedido de hasta $200 y hasta 20 kilos de peso. Y como les decía, no pagas impuestos.
Claro, son $600 anuales sin impuestos.
En tres pedidos.
En tres pedidos.
Exacto. Y vos, por fuera de eso, igual tenés un régimen en el cual vos te podés traer un pedido que sea menor a los $200. Y vos lo que terminás pagando de eso es un 60% del costo.
Como la importación esto es muy... simplificada.
Exacto. Como esto es muy barato, como Temu es muy barato, 60% de un pedido que haces que son chirolas, son 60% de chirolas. Entonces, es un negocio para traerse cosas de Temu, porque aunque te agote las franquicias, igual lo puedes traer a precios muy baratos.
Claro, no hay tope de franquicias. O sea, vos puedes hacer todas las importaciones simplificadas que quieras en el año.
Exacto, sí.
Pagando el 60%.
Con todo. Lo que pasa es que el 60% de $1,000 no es lo mismo que el 60% de un pedido de 3.000 pesos.
Claro.
No quiero esa remera de Temu, ¿no?
Me la traigo.
Puesto vos.
Exacto.
Ahí.
No, esta es de MXM, es de Industria Uruguaya. Temu o Uruguay, los dos bandos.
Quiero ver igual si la remera es uruguaya.
¿Cómo? 097-441-443. Temu o Uruguay, hay dos bandos en esta guerra. ¿A cuál pertenecen?
¿Dónde?
Asia. No, no hay etiqueta.
Tienen una etiqueta propia.
Si no hay etiqueta, es uruguayo.
Lestido.
El estampado es uruguayo, ¿no?
Pará, Jorge. Claro. Un dato que es importante para el efecto de Temu. Temu.
Te digo porque lo va a decir Lestido ahora.
Desembarca en mayo en Uruguay.
Temu, en realidad, lo que pasa es que...
Desembarca en mayo en Uruguay.
Desembarcó en mayo.
Exacto, en mayo del año pasado.
Me faltó decir una cosa.
En 2022 es el lanzamiento global.
Exacto, me faltó decir una cosa que es... Los precios baratos de Temu también hay que entrar y ir a verlo al VAR, porque, claro, suena demasiado bueno para ser cierto, y tal vez lo sea, porque lo que tiene Temu también es una serie de dinámicas de juegos adentro de la plataforma. Vos tenés ruletas, sorteos, promociones, te están dando plata, como si fuera un casino online, constantemente, para que vos sigas comprando y permanezcas en la aplicación y termines gastando plata tuya, ¿no? Que eso, la mayoría de las otras no lo tienen. Y es un atractivo también, ¿no? Tener ese tipo de promociones. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, hay muchas preguntas y algunas teorías. Alguna gente lo que dice es que esto es un lanzamiento típico de una aplicación de este estilo, ¿no? Vos tenés una aplicación, en el primer momento que vos la lanzás, lo que querés es que la gente se la baje y la empiece a usar.
Para posicionarla.
Entonces, capaz que vos al principio ofrecés precios muy competitivos, porque vos decís, está, capaz que no me importa ahora tanto que mi margen de ganancia sea alto, no me importa hacer plata, prefiero que la gente en un principio, capaz que te pongo plata en mi bolsillo,
un poco de dumping,
se lo baje ¿no? La aplicación y esté, y si yo tengo que poner plata mía en un principio, lo hago.
Yo quiero fidelizar clientes.
Exacto, y después en un futuro capaz que te subo el precio y ahí ya te bajaste la aplicación, ya te acostumbraste.
O ya hiciste la plata suficiente como para moverte hacia otro negocio.
También. Hay otra teoría más negativa, ¿no? Hay una teoría que lo que dice es el verdadero negocio son los datos. Entonces, vos agarrás y generás una aplicación como esta, que la use mucha gente, acumulás los datos de todos los usuarios y eso después lo usás o lo vendés a terceros y ahí hay un negocio también lucrativo.
Sí, los datos siempre son un negocio. Ah, no es excluyente, ¿no?
No, podrían ser siempre, varias teorías.
Sí, pero lo que he escuchado es que Temu accede a un nivel de información del celular que es superior al de otras aplicaciones, que cuando vos te fijás en qué es lo que te habilita el celular a la hora de tener Temu, te accede al micrófono, te accede a un montón de prestaciones del celular que sirve, o sea, que por lo menos dispara la paranoia.
Claro, accede a tu pareja.
Puede.
Eso fue un comunicado en Embajada de Estados Unidos.
Un Temu para mi mujer, es el nuevo, la nueva película de Adrián Suar. En fin, la cuestión, digo, contaba todo eso para ponerlo en lo que van a escuchar ahora. Lestido, de la Cámara de Comercio, lo que plantea es, esto es una competencia desleal. Y acá se abre el debate sobre la futura guerra de Temu en la que todos vamos a luchar. César, tenés por ahí estas declaraciones, la levantó MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad, pero fueron una rueda de prensa donde estuvieron todos los medios, después del desayuno ahí de ADM, el almuerzo quise decir, perdón, Lestido dice esto sobre el efecto Temu.
En el mes de febrero de este año ya se superó la cifra de diciembre del año pasado, que estábamos hablando de 150.000 paquetes en el mes de diciembre. Hoy ya estamos en 160.000 en el mes de febrero, lo que significa en pesos o en dólares, mejor dicho, algo así como 15 millones de dólares consumió el uruguayo en compras por encomienda internacional. Esos 15 millones de dólares no pasaron por la economía uruguaya, ¿no? Pero si eso lo extrapolamos a todo el año, estamos hablando de 180 millones de dólares que el comerciante no los va a ver, no va a... Afecta al comercio, la actividad empresarial, afecta al empleo y afecta a la recaudación. Nosotros somos liberales. Prohibir no es una buena palabra para nosotros. No queremos ir contra el consumidor, ni mucho menos. Pero lo tenemos que buscar caminos que podamos defender y que se pueda el comerciante pueda competir en algo justo, con reglas claras. Porque si no, vamos a tener un problema en una economía pequeña, sí nos va a seguir afectando seriamente el comercio. Es un tema que en los últimos tiempos nos está afectando al comercio, sin duda.
Otro de los puntos.
Bueno, una cifra elocuente, ¿no?
Yo creo que no
el cálculo ese de 180 millones de dólares anuales que podés comprar afuera si lo multiplicás por lo que es la cantidad de paquetes y el precio mensual. Es enorme.
Pero el estudio se queda corto, porque el dato es, Temu llega en mayo del 2024 a Uruguay. En abril llegaron, tenía acá el dato, 51.389 encomiendas
paquetes,
¿no? 51.000 en abril del 2024. En mayo llega Temu. En junio pasa 60.000. Para noviembre, 101.000. Para febrero... 150.000.
O sea, lo que vos decís es que la tendencia...
Explotó. El efecto Temu es eso, fue explosivo.
Explotó el envío de paquetes. Después hay que ver cuáles son los precios. Es decir, los 60.000 paquetes mensuales,
¿Cuánto era de dinero?
Y cuánto es de dinero el agregado de los paquetes de Temu. Porque obviamente si tenés productos mucho más baratos...
No importa. No, pero mirálo en volumen de paquetes.
En volumen es impresionante.
Es impresionante. Y lo que le generó la aduana. Algunos que habrán pedido en Temu en su momento que le decían...
Colapsaba la aduana.
Demora 2-3 meses en sacártelo. Ahora está mucho más... O sea, la aduana colapsó durante el segundo semestre del año pasado, al punto que tuvieron que sacar hicieron una serie de reclamos para que se agilizaran los procesos, porque si no... Iban a tener
el embudo era tremendo. Le pregunté a Julio César Lestido cuáles eran esas reglas diferentes y cuáles caminos había que recorrer para defender un poco al comerciante uruguayo y que haya cierto equilibrio. Y me respondió que se estaba subiendo a un avión rumbo a Alemania y que... Claro, porque ahí la pregunta, o el planteo que hace Julio César Lestido, ahí está el kit de la cuestión.
Competencia desleal.
O sea, primero, él se define como liberal, entonces no está en su ADN la prohibición. Perfecto. No hay que prohibir Temu, no hay que prohibir ninguna de estas plataformas o aplicaciones con las cuales se pueda traer encomiendas de... el exterior. Ahora, ¿qué reglas se pueden imponer para tratar de paliar el impacto que le causa al comerciante? Que el comerciante está instalado, paga impuestos, paga salarios, ¿no? Paga alquiler de local, paga impuestos municipales.
Me olvidé decirte una cosa, es que Temu no tiene, hay otras aplicaciones que sí lo tienen, no tiene la opción de compra mayorista masiva. O sea, si vos fueras un importador
y
quisieras acceder a los precios de Temu para traer un volumen gigantesco, tendrías que hablar directamente con la persona que hace el producto. No sería a través de Temu.
Claro.
Tendrías que agarrar y averiguar. ¿Qué empresa china lo hizo?
Temu es una vidriera.
Exacto.
¿Quién hace el popó de mentira?
El de la vidriera no te va a decir, no, vos también hace tu vidriera propia y acá tenés, te dejo todo el precio del mayorista. No, el mayorista soy yo.
Sí, no, claro. ¿Cómo se llama la... la casa esta del dirigente de Peñarol, que trae todo de China?
El clon.
Evaristo. Contactan con China como en diferentes proveedores y traen un montón de cosas de China.
Mencionar una, tenés varias. Clon, paprika, todas esas.
Perdón, estoy buscando la ahora porque los importadores se quejan de que los gravámenes que sufren, digamos, ellos...
Sí, la tasa consular, por ejemplo.
Todo, o sea, suman creo que un 81%, ¿no? Claro. De impuestos, que es por lo menos, por lo pronto, 20% por encima del 60% que te cobran por el régimen de importación simplificada para empezar.
Suponiendo que ya hayas comprado más de las tres que te permiten.
Exacto,
¿no? Y acá tenés otro.
Entonces pide por ese... porque vos preguntabas, para empezar, bajame
los impuestos
claro. A las importaciones.
Claro.
Para ponerme en...
Pero si bajás los impuestos a las importaciones, cae la recaudación de la DGI.
Exacto.
Y es más difícil de tapar el agujero fiscal. Entonces es un problema.
Y acá aparte protege industrias también, porque también esos impuestos son también, en algunos casos, proteccionistas.
Yo creo que esos impuestos, más que proteccionistas, yo creo que la tasa consular que se le había quitado, se la restituyó, tiene que ver con un tema de recaudación. Hoy en día ya no creo que tenga que ver mucho, por lo menos era lo que hablaba con un economista, ¿no? Hay que recordar que se restituye la tasa consular en plena consolidación fiscal. Es decir, al último gobierno de Tabaré Vázquez, al ministro Astori, no le estaban dando los números, hace un reajuste de las tasas del IRPF, y lo otro que hace es volver a restituir la tasa consular. Es decir, todo sirve para recaudar dinero y tener otro espacio fiscal, por decirlo de una manera. Pero también acá es otro eje interesante.
Perdón, porque para abordar simplemente el tema de los impuestos que mencionábamos. Por ejemplo, la ropa que ingresa bajo el régimen general de importación, esta es una nota del Observador, de un origen, ropa que venga por fuera del Mercosur, debe pagar un arancel del 20%, tasa consular del 5%, IVA del 22%, adelanto del IVA del 10% y adelanto de impuesto al IRAE de 15%, lo que genera un costo adicional en el artículo de 81,4% sobre el precio original.
¿Qué te parece?
Ahí está. Esa es una locura.
Para no plantearlo todo...
Es una locura.
Por eso,
bajame los impuestos en algún punto.
Sí, también convengamos que el comercio tiene protecciones que van para el otro lado, ¿no? Vos, si yo me quisiera traer, por ejemplo, un insumo médico, si me quisiera traer perfumes, determinados objetos, no puedo. La aduana te para y te dice esto, no lo puedes traer con el régimen de franquicias. Entonces, así como hay muchos impuestos que ellos tienen que pagar, también hay productos que solo los pueden importar ellos.
Lo que pasa es que el comercio es muy variado. Eso es lo que tiene el comercio. El comercio es todo, es hiper heterogéneo. Pero a la vez, el comercio es el principal empleador del país. Entonces, acá vos tenés la libertad de consumo del uruguayo contra la defensa del empleo también. Porque está eso sobre el eje, sobre todo pensando que ahora el sector de Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, presentó un proyecto de ley para aumentar la franquicia de importación personal libre de impuestos. Es decir, hoy en día, como explicaba bien Jorge, vos tenés 3 pedidos de $200, quieren aumentarlo a 3 pedidos de $500. O sea, que todo lo que estábamos hablando, ahora se ve potenciado el impacto que puede llegar a tener. Ya la Cámara de Comercio también pidió una reunión por este mismo tema, es decir, por el hecho de que el día de mañana se aumente el tope de la franquicia de 200 a 500. Y hay otro tema de por medio, que en realidad Uruguay firmó el TIFA con Estados Unidos. Y el TIFA, en realidad, permite hacer compras, importaciones, que van hasta $1,000.
Sí, está por debajo de lo que se comprometió con el TIFA.
Claro, y cada vez que lo quieras hacer, lo podés hacer.
O sea, sin el límite.
No tiene límites. O sea, vos podrías comprar de a $1,000 365 días del año.
El sueño del pibe.
Exacto, y en realidad...
¿Vos podrías comprar 365 mil dólares?
No, te gastas 365 mil dólares en consumo, tan bárbaro tú, o sea...
Con soleditos de plástico.
No, pero hay objetos...
Tengo una tonelada.
Hay objetos electrónicos, ahí ya no sería solo Temu, sería todo. Hay objetos electrónicos que hoy no te los vas a poder traer, no sé, estoy pensando en voz alta. Que es traerte un iPhone, seguramente no ocurra. Si estuviera lo que plantea Juanchi del TIFA, probablemente sí.
Claro.
Probablemente se acaba la de que las grandes telefónicas son las que tienen más o menos el mercado de la telefonía física, móvil, porque la gente se los compra afuera.
Y ahí tenés otro asunto complicado, que es en realidad Uruguay firmó el TIFA y lo está incumpliendo. Está incumpliendo todo un capítulo del TIFA sobre compras porque estableció limitaciones de 3 partidas de $200 anuales que violan básicamente el tratado firmado.
Sí, a ver, dos o tres cosas, ¿no? Después vamos al proyecto. Pero acá tenés, bueno, ¿quiénes son los que compran en Temu, por ejemplo? Mucha gente que nunca había usado, por ejemplo, las plataformas de compra online y que tengo un vecino y dice, mirá lo que me traje, ay, mirá cómo está. Perfecto, ¿cuánto salió? $5. Ah, ¿dónde compraste? Temu, no tengo ni idea cómo manejar una aplicación, te ayudo. Y así explotó. Y otra gente que no usaba las 3 franquicias que tenía anualmente y ahora las usa a rajatabla. O sea, tengo 3, quemo 3 Temus. Entonces, todo eso repercute eventualmente, como decía Juanchi, en los pequeños comerciantes que venden algunos de estos productos, ¿no? Pero están bajo otro régimen de importación o a su vez le compran a importadores que a su vez tienen estos impuestos que leía Nico. Entonces, bueno, ahí tenés una tensión importante. Después tenés la gente de los couriers, Tienda Mía, o sea, todas esas que conocemos, que dice no, esto va a dinamizar la otra pata de la economía, que es justamente los servicios que brindamos nosotros. Va a emplear más gente, va a permitirle a personas que tienen que comprar algún repuesto específico hacerlo. Esto hablando
del
aumento de la franquicia a $500.
No te preocupes por la pérdida de puestos de trabajo, que contrato más gente para trabajar trayéndote las cosas de afuera.
Sí, voy a tener gente despachando paquetes en la calle o más gente que tercerizadamente va a estar trabajando en eso. O sea, tenés esa atención. O sea, protegés a los importadores y a los que viven, digamos, las ventas de cosas importadas, también a las industrias que fabrican estos productos. O dinamizás una economía nueva que está, digamos, que es pujante y que se entiende que puede generar más puestos de trabajo.
Equilibrio, sapo.
Y bueno, ahí. Y entonces vamos a 500. Los colorados proponen.
Yo no sé si es a 500. Yo no tengo.
Digamos, no, digo, vamos a
500. Para muchos va a ser buenísimo. Comprar tres partidas de 500.
No digo que yo vaya, sino que los colorados lo que proponen. Sí, pero es ir a 500.
Lo que han criticado es que sobre ese proyecto de ley es que en realidad no lo he estudiado a fondo. Uh-huh. El impacto que puede tener. Pero bueno, está, por otro lado sí, está la libertad de que vos puedas comprar más.
Mira lo que dice la exposición de motivos, Juanchi.
El impacto tiene todo al final. Cuando cada vez que estás legislando sobre algo que beneficia. Siempre hay un beneficio para uno y muchas veces, no siempre, perdón, capaz que me expresé mal, muchas veces el beneficio para unos es perjudicial para otros.
Cambiar las reglas hace que algunos ganen otros capaz pierden.
A veces es un win-win situation.
A veces todos ganan.
Y a veces no.
La
ley que a veces todos pierden es la peor ley de todas, ¿no? ¿Quién puede generar una ley donde todos pierden?
Ley general de tiro en el pie.
Sí, exactamente.
Ley general de tiro en el pie.
Dice la exposición de motivos del proyecto que en realidad Juan Martín Jorge, el diputado, digamos, de la voz cantante, es del sector de Bordaberry, ¿no?
Está Ristrom también.
Está Ristrom, Conrado Rodríguez, pero digamos que es Jorge, Juan Martín Jorge.
Claro, muy confianzudo, le decís por el nombre al diputado.
Por eso hay que aclarar, hay que acostumbrarse a Juan Martín Jorge, ¿no? Juan Martín
Que lo conocés, sos amigo.
Es el apellido.
¿Cuál?
Conocemos
¿Juan Martín es el apellido?
No, Juan Martín es el nombre, Jorge es el apellido.
No, porque viste que a veces se pone primero el apellido y después el nombre. Entonces puede ser Juan Martín Jorge.
Hay que aclarar.
Jorge Juan Martín.
¿Por qué no había un Jorge Martín?
En realidad se llama Martín Jorge y Juan es el apellido.
Hubo un Jorge Jorge, sí.
No hay un Jorge Martín Jorge.
Hubo en una época.
No hay un Jorge Martín Jorge también.
Yo conocí un Jorge Jorge.
Bueno, ahí tenés.
Aberrante. Jorge Jorge
Sabarra. Sí, pero parece como un rey, ¿viste?
Jorge Jorge.
Exposición de motivos.
Jorge Jorge.
La limitación de $200 se ha tornado insuficiente para responder a las necesidades de los consumidores. ¿Ustedes entienden eso? ¿Es insuficiente?
Sí, claro.
Y a las dinámicas del comercio internacional. El incremento a $500 permitiría una mayor flexibilidad en la adquisición de productos del exterior sin comprometer la fiscalización aduanera, el efecto Temu en las aduanas, ni afectar significativamente a la industria local. Ahí es donde hay que pedirle más información.
¿En base a qué establecer un equilibrio razonable?
Exacto. Asimismo, la medida contribuirá a la reducción de costos para los consumidores, evitando la fragmentación de pedidos y optimizando la logística de importaciones. Además, se mantiene la posibilidad de que el Poder Ejecutivo adopte medidas regulatorias para evitar distorsiones en la competencia y garantizar un equilibrio con la producción y comercio nacional. Es decir, vos podés, le volvés a decir al Ejecutivo, mirá que vos podés poner excepciones, ¿no?, a lo que se puede traer en este régimen de franquicias o no. Por lo expuesto, se entiende que la modificación propuesta resulta pertinente y acorde, Jorge. Vos decías, eso es una guerra.
La guerra entre Temu y Uruguay. Voten 097-441-443.
Acorde y pertinente a la realidad económica y comercial actual, facilitando el acceso de los consumidores a bienes del exterior sin que ello represente una pérdida sustancial para la recaudación tributaria y una amenaza para la producción local. Con este proyecto no jodo mucho al fisco y tampoco jodo mucho a la producción local. Es lo que dice Juan Martín Jorge.
Y trabajo por la pública felicidad de los uruguayos.
Exactamente, que puedan traerse remeras de dudosa calidad de Temu.
Sí, hay muchos mensajes, sapo, de gente que compró en Temu, de comerciantes también que mandan. Si les parece, hacemos una pausa y a la vuelta leemos varios de esos y contamos de qué postura va a adoptar Fácil Desviarse en la guerra.
Empató Liverpool, la joya Hernández 1-1 Nacional.
Music is the people. Vamos a... ¿Qué me toca? ¿A mí, Juanchi?
Hay un detalle que me olvidé de leerlo, de un mensaje que fue glorioso, que no lo contamos. Que fue una cosa... Lo puso Príncipe Díez. Una cosa es lo que Temu extran y otra cosa es, ¿no?, lo que te llega. Y es verdad eso. Que, como dice Juanchi, es una vidriera. Y a veces en la vidriera la gente que tiene un producto pone una foto medio sospechosa y lo que te llega de Temu es otra cosa, ¿no?
Sí, yo creo
tiene
que...
Tiene un poco eso.
La pregunta
es... El sobre de mentira no es muy verosímil cuando te llega.
Capaz que te llega el de verdad.
Pero sería como... lo querés poner para jorobar a alguien y te dice... Pero nada, a veces es un sobrete de mentira, me doy cuenta desde acá.
Es de color verde y tiene caracteres chinos escritos arriba. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero...
No es lo que pedí, no se veía así.
No se veía así.
Es que en China acá en verde.
Bueno, y por la plata.
Bueno, o sea, es verdad.
Es verdad.
Pelea, Zapito,
verdad.
Dale.
Es verdad. Bueno, vamos a, te comparto lo único que me permite cargar en este momento, Alvin.
Cagan verdes, me refería a los dólares, ¿no?
Sí. Me gusta, los que ya probaron Temu, ¿pero hoy le gustó? ¿O pero bueno, y probó y no le gustó? ¿No le gustó o le gustó? Esa es la pregunta que le hacemos.
No, es en chino. O sea,
no, te no, bueno, es una referencia a Nicolás.
Sí, había macho.
¿Eh?
El juego loco.
¿Juego loco? ¿Le gustó o no le gustó? Bien, Nicolás. No somos tan, no estamos tan separados, cronológicamente. Ahora sí, otra de las versiones que están apareciendo por estos días de este disco de canciones de Neil Young a beneficio de el Bridge School. En este caso, alguien que ha tocado y mucho con Neil Young, es una de sus influencias más directas. Es una versión cortita, acústica y sentida de The Needle and the Damage Done. La aguja y el daño que causa. Neil Young le escribió a mediados de la década de 70 hablando de una serie de amigos, compañeros de ruta, de banda, que murieron por sobredosis de heroína. Y esta versión la hace Eddie Vedder. Gente que probó, ¿le gustó o no le gustó? Temu, estamos hablando. El efecto Temu, el proyecto de ley para ampliar las franquicias de compras en el exterior sin impuestos. Pasarían, si sale aprobado este proyecto, recién está en pañales, recién está en Comisión de Hacienda. Pasaría de 3 franquicias con $200 cada uno a 3 franquicias por un monto de $500. Dice esta oyente... Le puse género, capaz que es este oyente. Temu me encanta. Me compré pilchitas lindas y de buena calidad. Al menos las lavé y no se degradaron. También unos imanes para la heladera en forma de gatitos. No los necesitaba, pero son muy lindos. Y nos manda una foto de los imanes de gatitos, que la verdad que son muy lindos.
Eso es lo más importante de la vida, que los imanes de gatitos sean lindos.
No, además, ese es otro punto, porque cuando se hacen las estimaciones de lo que podría demandarle en el año... de pérdida del comercio local, Temu, también es verdad que hay muchas compras que no necesariamente se harían, sino que tienen que ver con la novelería del producto que te están poniendo.
Quiero este,
que
y
no
más
lo encontrás
este
acá.
Claro. Claro. Sí, claro, que no te lo cruzás.
La máscara de Trump, por ejemplo, que vimos que aparecía ahí sí. En su oferta.
Por él.
Voy acá. Tengo una juguetería y me exigen un montón de requisitos, incluyendo pagar por cada test report para garantizar que el producto sea seguro y apto para la venta. Es verdad que te exigen seguridad en los juguetes para niños, ¿no? Mis principales clientes son los centros educativos. Como todos los años, este año fui a ofrecer mis productos a varios jardines infantiles y me encontré con que muchos están comprando juguetes por Temu. Entonces, ¿dónde queda la protección del niño? A los que importamos de manera formal nos exigen controles estrictos, pero cualquiera puede traer juguetes por Temu sin ningún tipo de regulación. Si de verdad quieren bajar los costos, en vez de dejar entrar productos sin control, podrían reducir los costos de importación para que todos podamos competir en igualdad de condiciones. Un ejemplo bien clarito de lo que es la discusión, el nudo de la discusión, ¿no?
Sí, te leo algún par de mensajes, Sapo. Santiago pone en el chat de YouTube, compro en Temu seguido y todo ok. ¿Por qué nadie habla de cuál es la rentabilidad del comercio? Si le pones un 100% de rentabilidad y no competís, ya sabés dónde está el problema. Ese es el mensaje que pone Santiago. Después pone otro mensaje una persona que dice, esto es en WhatsApp, ¿no? Todo lo que compramos en plaza es chino, que se dejen de joder, traerlo uno mismo no vale, llenar de guita al importador que paga salarios de hambre en la mayoría de los casos sí, andá. Acá hay alguien que dice, no he comprado en Temu, lo que tengo claro es que la gente que viajamos siempre tenemos más opciones y no pagamos un peso acá. También pienso que somos los más privilegiados. El tema es pensar mecanismos para favorecer que el que menos tiene, generalmente no puede consumir afuera, en vez de sacarle las franquicias y todo eso.
Ese era unos argumentos de los couriers, ¿no? Diciendo, bueno,
la gente puede viajar.
La gente que viaja, bueno, seguro se puede traer cosas sin pagar impuestos.
Claro.
Y la gente que no. Alguien pone, compré, me gustó, pero gasté plata al pedo.
Bueno.
Me gustó, pero gasté plata al pedo ahí. Sí. Casi una paradoja ahí.
Es que una gran libertad exige una gran responsabilidad, ¿no?
Uh-huh. Sí. Tengo una pyme hace 8 años. Importo de China y vendo accesorios de moda que acá no se producen. Poco volumen. La importación me cuesta exactamente el 100% del costo del producto original. Ahora salió gente vendiendo el mismo producto a menos de la mitad de mi precio. Obviamente no pagan un impuesto. Así esto es insostenible. Es el ejemplo de un importador que te dice, cuánto le cuestan las cosas. Hay otro ejemplo parecido de un empleado que dice: yo trabajo para un importador del barrio de los judíos, compramos en China esos productos al mismo precio de Temu o un poco menos. El tema es que para venderlo en plaza y ganar dinero, tenés que multiplicar el precio mínimo por 2.5. Si compras una lapicera en China a 2 pesos, con los impuestos y todo lo demás, acá la tendrías que vender a 5. Poner el ejemplo de cuánto costaría sostener un negocio, ¿no? Con los empleados, los impuestos, con todo. Ponele 2.5. Mensaje, sapo, de la gente que te habla de la guerra de Temu versus Uruguay.
El problema que plantea no es el solete de plástico. Me gusta que el solete de plástico sea haya puesto como ejemplo, ¿no? Sí. Es lo que agregás al carrito porque ya que estás, ¿no? Y afectan productos que sí se venden acá.
Ya que estás, 2 soletes de plástico.
Claro, exactamente. Y unas chinelas. Que no sé si se fabrican acá, pero...
O sea, pisar con las chinelas el sorete de plástico. Es decir, ¡ay, pisé mierda!
¡Ja, ja! No, era mentira. Con la ansiedad que tengo, no puedo esperar ni que venga un reparto local el otro día. Mirá si habitualmente voy a estar esperando a los chinos. Se me dan las ganas de la volucompra en sí. Acá con los $500 pasa lo mismo. No siempre estás para gastarte de una esa plata y por ahí querés un producto específico y terminás haciendo 1000 cosas al pedo para no desperdiciar.
Buen concepto, la volucompra.
La volucompra es como que compras. Vos le ampliás a $500 el comprador y va a ampliar su volucompra. Digamos,
depende, ¿no? Depende. Unos buenos championes.
No es una volucompra. Una volucompra, ¿sabes qué? Por ejemplo, volucompra es un pelador de huevo duro.
Sí.
Un abridor de latas que además es destapador de cosas.
Una raqueta eléctrica para matar mosquitos.
Sí. Una raqueta. Todos son volucompras. Un rascaespaldas, no sé qué, son volucompras. Hay mucho mensaje.
¿Alguna vez alguien compró un producto de Llame Ya?
No.
Siempre quise el Shinsu. Y nunca
lo... Pero el Shinsu yo sé que...
Siempre lo quise.
Por ejemplo, el Absorcizer.
No, nunca.
¿El qué?
Absorcizer. Que es una cosa así como... que te vibra, ¿no? En base, supongo, a una energía de pilas.
Sí.
¿Verdad? Que te vibra en el abdomen. Absorcizer. Entonces te va delineando, no una tabla de lavar, pero casi un abdomen perfecto.
¿No sería parecido al que probaron del dolor de la endometriosis, pero con diferente nivel de choque?
Bueno, sí, es
un nivel de choque más placentero, no tan doloroso, porque en la publicidad te lo venden como que vos podés sentarte a mirar televisión,
claro.
Seguir siendo un sedentario,
claro. Claro,
y redento.
Un plato de nachos y Absorcizer.
Y el Absorcizer. Sí.
Y si a eso le pones al que te mueve los pies... Para eliminarle
claro,
el líquido.
El que te mueve los pies.
Exacto. Entonces yo pienso, ¿no estamos aquí ante una gran estafa que se vende permanentemente? ¿Alguien alguna vez compró el Absorcizer? O el plumero ese que llega a lugares donde no llega la humanidad.
O el audífono que escuchás el alfiler cayendo a
la audífono. Plazo. Claro. Claro, o sea,
que te lo vendían más como para un elemento de espiar que como un elemento para si sos sordo, ¿no?
Claro. Pero el Absorcizer siempre me llamó la atención. Es decir, tiene que ser una estafa total. ¿Cómo te vas a sentar un segundo en un sillón con un cinturoncito, con un poco de energía a pila y vas a lograr algún tipo de resultado?
Sin embargo,
a no ser que hagas 500 abdominales por día... Más las 2 horas que uses del Absorcizer.
Suficiente. Que yo miraba y le decía no.
Sí,
no.
Sí, igual este producto creo que no era de Llame Ya, ¿no?
Era de Llame Ya.
Claro. Ese testimonio es de Llame Ya.
Hoy existe.
Se llamaba Rejuvenagra, ¿no? Claro, pero no recordaba que era de Llame Ya.
Sí, sí.
Existe, no, existe el teleshopping todavía, claro. Día de hoy. O sea, no se agotó el teleshopping.
No, por eso.
Sigue firme.
Eso recuerdo una familia amiga que nuestra también, sí, Sapo, sí. Tuya, que había comprado algunas cosas así en teleshopping.
Sí,
y
obvio.
Después se acumulaban en la casa sin ningún tipo de uso.
Yo no sé si no se incorporaron un jabón metálico que te sacaba el olor de la cebolla.
No el de la descarga.
Para mi hija Sapo compró el jabón de la descarga y no lo quiere admitir.
¿Vos también lo tenés, Gastón? Bueno, viste, exacto.
El jabón
metálico que te aspiraba cebolla y después te saca el olor.
El jabón de la descarga viene con para enchufar, ¿no? Supongo que
el jabón
es.
De la descarga...
Con tierra.
Sí, no, pero te lo pones a la lengua.
Con tierra.
No, sin tierra, justamente.
Sin tierra y a la lengua. Lo enchufás
claro.
Y dice jabón de la descarga.
Esa es la gracia. Vos lo agarrás... Y ahí supuestamente te sacás todo.
Entra con el happy
males.
Yo siempre me imaginé que vos descargabas. ¿Entendés?
Ah, no, te da un... Es un shock eléctrico el de la descarga.
Un último mensaje y un...
Mucho
y una
mensaje,
pequeña opinión.
Mucho comprador
sí,
de Temu, ¿eh?
Soy liberal hasta que la libertad se mete con mis negocios. Julio César Lestido. poner a alguien en un mensaje, ¿no? Y hay mucho mensaje de esa.
Sí,
de,
claro, es, de un esa liberal, onda. Es un liberal parcial.
Pa, mirá este ¿no? producto o sea, hermoso.
Hay mucho mensaje
su con liberalismo ese termina cuando tiene que defender a los comerciantes.
Pero ahí me nace una reflexión sí, para que ustedes me digan qué piensan.
El jabón
¿no?
de la cebolla.
El jabón hermoso. De la cebolla, ahí lo estamos viendo. Me nace esta reflexión. Sí. Es fácil
por Dios,
pegarle.
Qué estafa.
Ese, te juro
¿funciona?
funciona.
¿Te saca Gastón, el olor a la cebolla?
Gastón, ¿funciona o no el jabón de la cebolla? Está con. Bueno, no
¿y el olor a sobaco? ¿Te lo saca?
Bueno.
No lo probaste. Está, porque te lo venden para la cebolla.
Te, capaz que te lo pasás por abajo del brazo y te saca el olor.
Y funciona. Sí, claro, sí. Porque capaz que es multi.
¿Por qué sería solo para cebolla?
¿Qué reflexión no, te
para...
viene, Jorge?
No, para preguntarles a ustedes, ¿no? Porque es mucho mensaje burlándose del estilo soy un liberal. Y al mismo tiempo está básicamente pidiendo que alguien que lo proteja, ¿no? De alguien que está haciendo negocios, una plataforma grande.
Yo creo que.
Pero no pasa ahí, porque estoy pensando, ¿no?
Déjame agregarte
no,
algo.
No vivimos ni en una cosa ni en la otra, ¿no? No vivimos ni en el paraíso liberal, ni vivimos en el paraíso proteccionista.
No.
Tenemos una situación en la cual vos, si querés ser importador, tenés toda una serie de cosas para cumplir, ¿no?
Ya lo hablamos un poquito. Déjame agregar antes, ¿no? dos cosas.
Sí, sí, sí.
Primero, el estilo está defendiendo a otros, porque él importa autos.
Sí, no es lo mismo.
Y Temo no te vende un auto.
Lo hace como presidente de la Cámara de
Ningún
Comercio.
Ningún courier te trae un auto porque es hasta 20 kilos.
Pero alguien ponía...
A no ser que compres un autito.
¿Con quién empezar a traer neumáticos?
Bueno, sí, neumáticos sí, pero no son autos.
Lo armas acá, decís.
Te traes tres en un año...
Y te falta uno nuevo. Y recién el siguiente año puedes hacer el balanceo.
Sí,
¿no?
Exactamente, claro. Sí, sí.
O sea, bueno. Toda una tranza, ¿no?
Pero bueno.
Le cambié los neumáticos en un año y medio.
Ando con tres ruedas.
No, bueno. con tres nuevas y una vieja. No, sí. Lo mejor es que no use ninguna de las nuevas hasta tener el juego completo.
Aguantá.
A él se la pone las cuatro y haces el balanceo.
Sí,
lo
sí.
que te quería decir, primero.
No lo dice por él porque no podés traer
porque
auto
no afecta
importado.
Su negocio.
Ya está totalmente protegido.
Está
su
defendiendo al gremio de las personas que forman parte del comercio y bueno y habla por ellos, aunque aclara que él es un liberal. Y después hay otra cosa que me parece que no es contradictorio, porque si hay un mercado libre, y no estoy haciendo publicidad...
Libre mercado, puedes decir. ¿Eh?
Libre mercado.
Si hay un libre mercado.
Si hubiera libre mercado...
Si hubiera un libre mercado... Ese libre mercado tendría que tener las mismas reglas para todos.
Bueno, eso es lo que
porque
eso
es
lo que
el liberalismo. Pero lo que no claro. puede haber son reglas indistintas para lo mismo, para cosas muy parecidas.
Ahí va.
Porque ahí ya no existe el liberalismo, sino lo que existe es la subvención, la protección. Entonces, me parece que yo soy liberal, no quiero prohibir, pero generemos un mercado con reglas parecidas para todos o donde...
A mí dame este Frankenstein con parches.
No, pero no es justamente.
No,
justamente, no es un buen
Frankenstein.
Y ya Frankenstein.
Me meto de lleno en la opinión.
Pero, es lo que está pidiendo el estilo. Está diciendo sí, vos.
Mejoralo a Frankenstein.
Claro, bájame algún impuesto, o sea, sacame alguna tasa.
Uruguay ya atravesó su...
No me pida ciertos permisos que me cuestan.
Meteme alguna provisión para algunos productos.
Déjame pagar en negro.
Bueno, no,
un poquito.
Un poquito.
A ver, Uruguay ya atravesó su modelo de desarrollo por sustitución de importaciones. Esto sería una apuesta a la preservación de importaciones.
Algo
¿no?
así.
Sí. O sea, que no aparezcan importaciones nuevas.
Ahí va.
No, porque, no, se te agregó un problema más. O sea, estaban los productores locales, después aparecieron los importadores y ahora tenés que proteger a los dos. ¿Entendés? Y también tenés que proteger a los que se dedican a traer los productos de afuera.
Yo no sé, jugadores, pero un uruguayo que gasta plata en el exterior por un sorete de plástico... Uh-huh. Es un mal uruguayo.
No,
es un, sorete,
es un buen uruguayo.
Mirá, es un sorete de plástico.
Es el nuevo uruguayo.
Este producto es de plástico.
O sea, habrá comprado un sorete de plástico, pero él es un sorete de verdad.
Es el nuevo uruguayo.
Es el nuevo uruguayo. No, pero lo que pasa es que...
¿Por qué? ¿Por qué gastar dólares en eso?
Lo que pasa es que China, para mí, que está bueno...
Comprate una radio a pila.
Comprate una radio, punto. No,
eso hace piña.
Eso hace piña. No, lo que les iba a decir es que el problema es que... A mí me parece que el estilo es coherente... Pues es fácil reírse del liberal que quiere protección. Pero para mí lo que pide es una competencia leal. No hay una competencia leal. Porque vos estás compitiendo, teniendo que pagar impuestos de importación, teniendo que pagar determinado sueldo. Algunos lo consideran que es un sueldo de hambre. Puede ser, no lo sé.
Son los sueldos del mercado.
¿Qué sueldo paga China? Ninguno. ¿Qué 8 horas tiene el chino? Ninguno.
¿Qué sindicato Pará, fuerte ahora, tiene el chino?
Ninguno, no tiene nada. Pregunto, entonces está compitiendo con alguien que te hace la competencia desde un lugar absolutamente desleal. Pagando sueldos que no son de hambre, son de miseria total, explotando gente
durante horas. Pero mira que los chinos ganan bien ahora.
Si se aumenta un 20%, ese 20% de la importación simplificada, ¿no? Que estaba en 60, arrimarla a 80, que es más o menos lo que pagan los importadores.
Sí. Emparejarías para abajo vos. No le sacarías cosas a los importadores, pero
si querés traer todo el
contenido. O sea, si estamos hablando de gente que está importando permanentemente y no le cuesta pagar un 60% más y le pones un 80% en vez de 60%, quizás le siga igual redundando y por lo menos vos, el Estado termina recuperando algo.
Algo, claro.
¿Le van a cobrar a Orsi que está incumpliendo una promesa de campaña?
¿Cuál?
¿La de no subir impuestos?
Sí.
Pero no tenés por qué subirlos, bajalos todos. Que el importador no podés hacer una renuncia fiscal.
¿Cuánto vas a bajar? No podés hacer una renuncia fiscal.
Nico, dejá de meterme la mano en el bolsillo, loco. Soy un trabajador.
Jorge, vos tenés que honrar una deuda.
Pará de meterme la mano en el bolsillo.
Dejen de gastar.
Pero si estás hablando.
Dejá de gastar, Nicolás.
Vos podés sacar el 20% del IVA. Vos podés sacarle el 20% del IVA, eliminar el IVA y no vas a estar compitiendo igual con esos productos que estás trayendo afuera.
Recortá, pero no con mi salario, Nico.
Claro, con la mía no, ya... viejo. Pará de meterme la mano en el bolsillo, loco. No puedes hacer una renuncia fiscal. Dejá de meterme impuestos, ¿te parece? Ay, no puedo. Sí podés.
Jorge es el proteccionista.
Es increíble,
liberal.
Loco.
Jorge es el los nabos de siempre. No quiere que Nico le siga metiendo la mano. Para tapar sus agujeros.
Obvio, me tiene
para
que
para poder comprar cosas afuera.
Claro.
Para poder comprar un solete de plástico, Jorge, dejate de
joder. Yo no me puedo comprar mi solete de plástico en Temu, pero vos te podés hacer una Antel Arena y si te falta la guita, me metés la mano en el bolsillo. Claro. Es tremendo, loco.
Ahora, si yo te leo.
¿A quién embromo yo sin solete de plástico?
Claro.
¿A quién le hago un chiste?
Para los aviones Hércules que no vienen, ahí me metés la mano en el bolsillo. Yo me quiero comprar el soletito. No, Jorge, no se puede.
¿Qué dinamiza más la economía? ¿El Hércules o el soletito? Cada uruguayo compra un soletito.
Pero el Hércules está dinamizando más la economía de España, que es donde está haciendo el mantenimiento.
A los españoles le vino bárbaro.
Y tenés laburando a gente ociosa de la Fuerza Aérea también.
Bueno,
yo no me meto con la Fuerza Aérea.
No.
Son grandes amigos.
Me traje un Walkman 3.0 que digitaliza cassettes por menos de 1.000 pesos. Temu. Un Walkman. Que le pones el cassette y te lo digitaliza.
Espectacular.
Aprendemos a $1,000.
Aprendemos a $1,000.
Y 5 franquicias al año.
Sapo Quimini de entrevista ahora.
Virginia Cáceres, candidata por la coalición republicana, representante del Partido Colorado para las departamentales de Montevideo.
Fácil 6.